matrimonio a prueba de tempestades. Una familia unida por la fe. Martín Saucedo y Rosemary Barbosa te acompañan a edificar Sobre la Roca. Sobre la Roca. Bienvenidos.
La roca del día de hoy está tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo del 19 al 20. Asimismo, yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar y nos ponemos a analizar completamente con respecto a la oración en familia, es una de las luchas más complicadas, ¿no? Sobre todo cuando la familia es grande, porque cuando la familia es pequeña es mucho más fácil. O sea, tener que estar con 7 integrantes, con 6 integrantes, con 5 integrantes, ponerlo de acuerdo. Mientras uno está en su cuarto, mientras el otro estoy terminando, estoy subiendo mi tarea al qué sé yo, digamos, ¿no? A la plataforma. Y después otro dice, no, es que ahorita estoy en una videollamada, ¿no? Entonces es un poquito complicado. Pero en realidad, lo que hay que crear es la conciencia de poder dar esa apertura de orar con Dios. Porque la oración, a ver, hay que tener cuidado. Los cuidados para poder inmiscuir en mi familia, para poder generar un hábito, para poder generar una actividad de oración en mi casa, primero hay que tener cuidado con las obsesiones. No me puedo obsesionar con eso. ¿Por qué? Porque en realidad la lucha es espiritual y tiene que Dios a través de mí tiene que generar ese impacto en ello para que podamos orar, ¿no? Y esto significa que obviamente no es una manera de que hay que hacerlo a tal hora y no sé qué y no sé cuánto y seguimos este libro y vamos a hacer estos pasos y no sé qué y el guillo lo castigo, ¿no? Y no cena el que no ora, el que no esté, ¿no? O sea, no funciona así, queridos hermanos. Cuidado con las obsesiones. La oración no puede estar mezclada con mis obsesiones, porque las obsesiones, no se olviden que es una estructura de control. O sea, si yo no lo controlo o lo hago, puede ser lo que está más cercano ahí es el miedo. Y yo no puedo orar por miedo. Si yo no oro, ay, que no oré, no terminé mi rosario, seguro que me va a venir algo malo. O sea, la oración no puede estar mezclado con una superstición, con un temor, con un miedo, con una fobia. No, porque más bien es todo lo contrario. La oración tiene que estar imbuida con amor. La oración verdadera, el amor transforma, ¿no? La oración verdadera transforma, porque el amor echa fuera al temor, dice la palabra del Señor. Todos estamos con alguna lucha, eso es sin duda, porque el Señor nos quiere fuerte, porque Dios no nos quiere frágiles, Dios no nos quiere que nosotros con un poquito de calor nos querramos morir, mucho menos con un poco de frío. Dios quiere que seamos fuertes, y para ser fuerte usted tiene que tener un entrenamiento. Entonces, si usted está cerca de Dios, con seguridad que alrededor hay tiroteo, alrededor y están reventando las pausas, las marchas, los bloqueos, los autogolpes, o sea, todo eso está a su alrededor, ¿no? La escasez de gasolina, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? La dificultad en el país que vivimos, el tomate se sube un día a 30 bolivianos el kilo. O sea, estamos en esta situación. Pero déjeme decirle algo. Querido hermano, nadie se ha muerto por todo lo que le he dicho. O sea, no han habido ningún deceso, ni por el tomate, ni por la falta de gasolina. O sea, no ha habido, ni un pelo se nos ha caído, porque Dios lo tiene controlado todo. Y eso es lo que necesitamos entender, conocer y saber. Yo el otro día escuchaba a una señora que me decía, ¿sabe qué? No me pagan mi plata. decía la mujer. Ay, se me, ¿sabe qué? Se me ponía el cuerito así de pollo, de escuchar de mi plata, no me pagan mi plata. Y yo veía como que, o sea, ella quería decirme a mí que era el esfuerzo de su trabajo, pero en realidad no es así, porque la plata no es del hombre, el oro, la plata viene de Dios, y Dios te bendice porque Él lo quiere. Es verdad, hay una responsabilidad de pago, obviamente, por supuesto que sí, pero yo no puedo creerme, sentirme superior y caer con el peso de toda la ley porque hay un Dios que es juez y yo no puedo ser el juez. Yo puedo hablarle a Dios, yo puedo decirle, pero en toda esa expresión me decía, y a mí me dolía en mi corazón porque decía yo, pucha, cuán vacío está ese corazón, cuán vacío, cuán lejos de Dios está esta demanda. Porque aquí hay un problema, el Dios es el dinero y eso no le gusta a nuestro Dios celoso, ¿no? Pero queridos hermanos, cuando nosotros nos vamos a poner a instituir un altar en nuestra casa para que nuestra familia sea una casa de oración, nuestro hogar, lo primero que tenemos que hacer, queridos hermanos, es quitar nuestras obsesiones, es quitar a otros dioses, ¿no? Yo no puedo tener dos dioses en mi casa. O sea, sí puedo, pero entonces no estoy honrando a Dios. Sí puedo, claro, porque se puede, cualquier cosa usted puede, ¿no? Usted lo puede hacer, pero no está honrando a Dios. Entonces, querido hermano, si nosotros vamos a instituir la oración en nuestra casa, tenemos que expresarle a nuestro hijo que no es mi necesidad, es la necesidad de la familia, es la necesidad de Dios, es la necesidad por la situación y porque queremos mejorar en familia y porque queremos permanecer, porque la familia que ora permanece unida, dice la Virgen María, ¿no? Dice, la familia que ora, la familia que reza unida, permanece unida. Entonces, eso es una profecía, eso es una enseñanza, ¿no? De Dios, ¿no? De parte de Dios. Y esa enseñanza, nosotros, nuestros hijos tienen que hacerla nuestra. Pero no es la lucha, no es que aquí te tiene que orar y se ora, y si no, el que está riéndose le vamos a meter chicote carácter, ¿no? O sea, no funciona así. Tampoco es que vamos a rezar, es que tenemos que ofrecerle a Dios y tiene que ser, no, el rosario de las mil cuentas, tampoco, ¿no? Porque hay que tener cuidado con el tema de multiplicar las palabras, porque así lo hacen los fariseos. Tenemos que recordar que la oración no es para decirle mandarle decir cosas a nuestro hijo, ¿no? Imagínese un papá, nos reúne a su hijo a orar y dice, Señor, quiero pedirte por mi esposa porque ella no plancha la ropa, ¿no? O sea, esas cosas debemos evitarlas. O sea, no es para decir para aquello, porque nuestros hijos están aplazados. Te pido, Señor, que ellos puedan mejorar en sus notas, porque están todos aplazados. O sea, no es para avergonzar, no es para humillar, sino más bien darnos cuenta de que si no estamos pudiendo hacerlo, es porque no estamos con la motivación correcta. O sea, somos nosotros los que tenemos que cambiar. Es nuestra responsabilidad. No es para echarse la culpa, ¿no? Y decir, déjeme esto, dejarlo bien claro, decir es por tu culpa, porque vos no me ayudás. O sea, a la esposa, al esposo, no. Es un tema personal. Es un tema que yo no estoy siendo un buen ejemplo en la casa. Y necesito examinarme y necesito reconocerlo delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que vos querés que yo haga? Porque lo que yo he intentado, porque usted dice, ya, yo intenté, como me dijo una así, yo intenté todo. O sea, ¿qué más? Hasta churrasco, digamos, le he ofrecido para que venga a orar mi hijo y no viene. Entonces, algo anda mal. Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos el grupo de oración de 16, 17 años, vendían de Jornada de Vida Cristiana, vendían jóvenes a orar, que yo los había visto, los había conocido hace algunos meses. Y era yo, mi hermano, lo que hacíamos el grupo de oración, estos jóvenes ajenos, Y yo invitaba a mi familia y ninguno venía estando ahí en la misma casa. Mi mamá, mi papá mirando su novela a las 7, 8 de la noche o mirando el noticiero. Mi hermano acomodándose después de terminar de trabajar. Ya, sí, ya vamos a ir. Nunca me dijeron no, pero me decían, sí, ya vamos a ir. El grupo era de 7 a 8 y media en esa época de la noche. Y en esa hora y media donde rezábamos, primero empezamos con el rezo del rosario. Después ya cuando fuimos conociendo el círculo carismático, hacíamos un grupo de oración carismático, ¿no? Y los días viernes rezábamos el rosario al mediodía con ayuno, ¿no? Pero fuimos creciendo de esa manera. Y me va a decir de que pasaron muchos años, ¿no? De repente no teníamos, yo me enojaba, me molestaba, me frustraba. Muchas veces yo dirigía el grupo de oración amargado porque yo quería que mi familia, y le decía, Señor, ¿cuándo mi familia? Yo voy y predico y la gente me escucha. Yo voy y predico a gente ajena, oro por ellos y Dios obra en ellos, pero con mi familia nada, Señor. Esto es para que usted se sienta mejor porque a veces nos cuesta. Pero todo intento es un día más que nosotros ganamos. Todo intento vale, todo intento es importante. Hasta que vamos encontrando cómo Dios puede ir recuperando a cada uno. Y mire, así, no sé, puede decir, no me di cuenta cuando acordé, era el grupo de oración, era toda la familia. Toda la familia, no me di cuenta. Pero a uno, lo que sí me di cuenta es que uno a uno fueron llegando. Pidiendo oración, uno por un problema que tuvo, otro por un dolor, otro por una enfermedad, otro por una situación, otro porque perdió el trabajo. Pero todos se fueron integrando y cuando acordamos, todos estaban ahí conformando el grupo de oración. Queridos hermanos, Dios tiene camino y todos esos caminos se alinean para unirse en la familia y poder orar. Porque cuando oramos nosotros hay una particularidad, querido hermano, y esto es valiosísimo, ¿ya? Usted se acaban las depresiones, se acaban las tristezas, se acaban las inseguridades, se acaban los miedos y usted empieza a vivir mejor, ¿ya? Entonces dígale a su hijo, ¿usted quiere vivir mejor, mijito? ¿O quiere tener una mejor condición emocional, espiritual, física, material? Sí, papá, yo quiero cambiar mi celular. Le va a decir, no, es que yo quiero una computadora para la universidad, porque mi carrera. Bueno, oremos entonces. Yo no le digo no, yo le digo sí, sí a la voluntad de Dios. Oremos y que fluya la voluntad de Dios. Reúnalo y háblelo. Dígale, esto es una necesidad. Hay una frase que Rosemary dice, no, la familia está en guerra, y es verdad. Y no se refiere solo a Ucrania, ¿no? No se refiere a esa guerra. No se refiere a la guerra que hay del grupo ISIS contra el mundo entero, contra los creyentes, contra los cristianos, contra los católicos. Se refiere que hay una guerra interna dentro de la familia. Y que en esa desesperación están perdiendo espacio porque la guerra que hay entre ellos no les permite unirse para ponerse a orar. Y queridos hermanos, eso, por eso le digo yo, hay que alejar toda obsesión porque el Espíritu de Dios lo hace de alguna otra forma. Y la persona que se obsesiona, la persona que pone como meta, mi meta este año es que mi familia rece, acomode lugar, no es una buena motivación. Mi meta es que Dios me muestre para que yo cambie. Porque cuando hablamos de oración, o sea, no estamos hablando de una petición, ¿no? Estamos hablando de una transformación. La primera oración es, Señor, quita lo malo que hay en mí para que yo sea mejor. Para que cuando la gente me vea, cuando las personas, cuando mi familia me vea, realmente pueda verte a ti. Esa es la mejor oración. Esa es la oración perfecta. Porque nos damos cuenta y reconocemos que no somos seres realmente fiables, somos seres débiles, que necesitamos de Dios, necesitamos de su gracia. Entonces, ¿qué es lo que usted no debe hacer? Eso es lo que hemos hablado en este bloque. queridos hermanos, yo los quiero invitar para que nos vamos a otra canción y tengamos esa reflexión de poder decir: el problema no es mi esposo, el problema no es mi esposa, es que ella no quiere, es que ella es así. Porque a veces uno cae en eso y culpa, ¿no? El problema no son mis hijos, que son unos malcriadazos, que están acobardados de tanto hablarle de Dios. O sea, no es ese el problema. El problema es que yo como papá, como Martín Saucedo, no estoy mostrando a Cristo. Ese es el verdadero problema, no es lo otro. Es usted el que tiene que observarse y verse, no son los demás. O sea, estoy fallando. Necesito pedirle a Dios que me muestre, que elimine eso, para que mis hijos puedan ver a Dios y nos podamos juntar. Para que mi vecino, para que mi cuñada, para que el tío, para que la abuela, para que el papá, la mamá, los problemas que tenemos con esta gente, podamos acortar las brechas y poder unirnos. Nos vamos a una canción y después continuamos viendo lo que me ayuda para formar mi oración en casa.
¿Buscas orientación para tu matrimonio y tu familia? Quédate con nosotros. Quédate sobre la roca.
Bien, queridos hermanos, en este tercer bloque nosotros vamos a ver cómo nosotros podemos orar en familia, cómo puedo instituirlo esto en mi casa. Y la verdad, es un desafío que nosotros tenemos que entender primero, ¿ya? Porque si uno se entusiasma, uno quiere y lo hacemos, ¿no? Acomode lugar, presionamos, coaccionamos coercitivamente, manipulamos, como usted quiera. Pero tener chicos ahí con la trompa así hinchada, molesto, enojado, papá, que esto es muy largo, con el ceño fruncido, ¿no? Con, que es típico de los adolescentes o los preadolescentes. A tener, por otro lado, chicos que se están riendo, que se están tocando, que están molestándose, ¿no? Y a veces eso lo enerva, digamos, a uno si es muy estructurado, y le produce como que es una falta de respeto y quiere uno eliminarlo de ese minuto. Lo primero que tenemos que entender es que si nosotros instituimos esto no es como una novena, ¿ya? No saque usted su papiro, ahí vamos a empezar leyéndole esta parte, porque ahí lo primero que usted va a escuchar es que van a empezar a roncar, los va a aburrir, los va a matar, ¿no? Tiene que ser un poco más dinámico y tiene que sentirse el calor de hogar. ¿Ya? Entonces, qué libro, qué método, que si es corto puede ser, pero tiene que ser mejor algo más espontáneo, ¿ya? No algo rígido, ¿no? Porque lo vamos a acobardar. Recuerde que esto es hasta que sus hijos estén en la casa, o sea, esto es a largo aliento. No es, como le decía yo, una novena, usted puede leer una, son 9 días, ¿no? Puede hacerlo por 3 días, por 1 mes, pero esto tiene que ser hasta que su hijo se vaya en la casa y ellos también realicen lo mismo, lo que se le quedó, lo que hicieron, digamos, en su juventud, en su niñez, ¿no es verdad? Entonces, para eso necesito yo primero establecerme que existe un orden natural de la oración, ¿ya? Lo primero de lo primero es dar gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. O sea, eso es lo elemental, lo clásico, eso es lo importante, digámoslo así, porque cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor, que el Dios del universo ha creado todo esto y toda situación para el bien de nosotros, o sea, ese es el principio básico para encontrarnos con Él. Porque si yo no estoy satisfecho con lo que Él hace, si yo no siento en mi corazón que Él está a mi favor, ¿no? Y por el contrario, más bien yo creo que está en mi contra y que estoy peleado con Él, ¿no? Sin pelearme, pero me siento medio mancha con Él porque las cosas no salieron como yo quería, entonces no hay una buena relación. Entonces lo primero que hay que sacar es todas las corazas y todo lo que nos estorba y reconocer lo que dice la palabra, todo, o sea, hay una canción inclusive que dice, ¿no? Todo lo que sucede es para bien, ¿no? Todo lo que Dios permite a aquellos que aman es para su bien. Claro, ¿no? Todas las cosas van bien, dice la canción. Ya me acordé, ¿no? Todas las cosas van bien para los que aman al Señor. Un tal Leclerc, que es el que canta, ya Valerio en algún momento lo va a poner porque es bonita esa canción, ¿no? Es antigüita, pero es de las buenas, ¿no? Y nos hace recuerdo de que nosotros tenemos que ser agradecidos. Y es como empezamos el programa. Yo le dije, ¿no? Me pedimos la palabra en un momento difícil. Decía, todo lo que vos podés considerar una maldición. O sea, imagínese la magnitud de cómo Dios lo ve, cómo Dios siente lo que hay en nuestro corazón por una calumnia, por una situación que uno no hizo nada para estar en medio, digamos, de eso, ¿no? Sobre todo si le toca a tu hijo. Mucha gente lo siente, lo está sintiendo, lo está viviendo ahora. Pero la palabra del Señor dice, o sea, te lo dice, o sea, yo no voy a dejar que esa maldición te toque. Lo que va a caer en tu hijo, lo que va a caer en tu hija, lo que va a caer en tu familia es una bendición. Porque yo no voy a dejar que ni un pelo siquiera sea tocado. Y eso lo sentí yo ese momento, lo sentí y dio paz a mi corazón, porque el fin de semana iba a ser muy largo con eso ahí. Entonces pudimos descansar. No lo compartí, no lo hablé, porque consideraba que no era un momento de poder hablarlo, compartirlo, sino que era un tiempo de mi hija y mío, que el Señor me regaló, de poder hablar con ella y de poder decirle, mi amor, yo estoy aquí y siento que la presencia de Dios nos está acompañando. Fue algo muy maravilloso que el Señor permitió para unirnos más, ¿no es cierto? Porque quizás son más cómplices entre mujeres, pues sobre todo si se quieren unir para desbaratarle, mirar el partido, digamos, ¿no? Son, o sea, es la mejor forma, o sea, es mucho más fácil la mujer con la mujer, ¿no? La hija con la madre, ¿no? Entonces, es maravilloso lo que Dios hace y lo que Dios permite para bendecirte tu vida, querido hermano. Pero ante lo demás, sí, pero ¿cómo le puede suceder esto? Si usted es una persona buena, si usted es qué sé yo, usted ayuda a los demás, si usted hace, si usted no hizo nada malo, si usted no lo merece. Obviamente que no lo merezco. Yo merezco que me bendiga, pero es una bendición disfrazada. Es una bendición disfrazada, queridos hermanos. A ver, póngase a pensar cuántas bendiciones disfrazadas usted en este momento tiene. Está sin plata, tiene que pagar deuda. Hay personas que lo han metido en un lío y usted está ahí en un hilo, digamos, ¿no? Una bendición disfrazada. Tu empresa donde está, pues están empezando a votar y vos no sabes si mañana te va a tocar a vos. Entonces todos los días vos vas ahí con miedo, ahí uno va apretando los puños, haciendo, digamos, cruzando los dedos para que no le toque a uno. Déjeme decirle y recordarle, todas las cosas van bien para los que aman al Señor. Todas las cosas van bien para los que aman al Señor. Y esto va unido a la oración. Lo primero que hacemos a la oración, y hay que hablarle a nuestro hijo y decirle, querido, todas las cosas van bien para los que aman al Señor. Por eso agradecemos, damos gracias. ¿Y sabe qué es la mejor? ¿No? Porque a veces los chicos dicen, es que ahora voy a hacer tarea con Julanito, con mi compañero. Muy bien, no hay ningún problema, no te preocupes, vamos a hacer una pipoca, vamos a comprar una cosita, vamos a hacer otra. Ustedes terminan su tarea y aquí en un ratito hacemos la oración. Lo invitamos a su amiguito también, que comparta con nosotros. Entonces incluimos, pero lo primero que hacemos es dar gracias a Dios por todo lo que nos sucede, porque reconocemos que Él es el Dios que sabe y conoce todo lo que es bueno y todo lo que es malo, y no es lo que ve la vista, ¿no? Sino lo que es la sabiduría eterna. Lo segundo es que nos reconocemos frágiles y pedimos perdón. Entonces, de esta manera, ahí yo pido perdón porque no he sido un buen papá. porque me he exaltado, porque he desconfiado de Dios, porque no he dado ni he estado presente de la manera que mi familia ha querido. Porque eso pasa, sucede. Mis hermanos, no puedo decir, no te doy gracias por ser el padre que soy, porque los he reunido a todos estos para que oren, ¿no? A estos pobres pecadores, para que yo les predique y ellos puedan llenarse. O sea, no puedo tener soberbia, ¿no? No debería tener esa soberbia. No debo hacer eso, sino delante de ellos que vean un hombre arrepentido, una mujer arrepentida, humillada delante de Dios, no de los hombres, delante de Dios, que quiere rehacerse, que aunque hace cosas buenas, aunque puede, quiere ser más, quiere ser santa, quiere ser santo, quiere ser perfecto, que es a eso lo que nos llama Dios. Entonces, queridos hermanos, va por ahí la cosa, ¿no? Ahora ahí tenemos siempre talento en medio de la familia, ¿no? Ahí hay uno que es más afinadito, le gusta cantar, y ahí déle la oportunidad, canta, o que sea a capela o con Mandela, no sé, como quiera, ¿no? Pero que canten, que alaben al Señor, ya sea desorejados o no, no importa. El Señor no los va a criticar. Desen esa oportunidad. Y de ahí ustedes, bueno, quieren hacer una petición, pedir una cosa por el examen de la Julianita, por la salud del uno, por el compañero. El otro día orábamos y Lucas no tuvo, pucha, de verdad que se extendió, se acordó de Todingazú, de toda su generación, me refiero, sus compañeros, ¿no? Que el abuelito de Julianito, que el Salvador, que Facu, que el no sé qué, que el no sé cuánto, ya, ya. Y lo demás queríamos también tener nuestro espacio, pero nos estaba robando todos los espacios porque se iluminó el hombre. Tiene 7 años y se iluminó y empezó a orar por su abuela, por la enfermedad que tiene su abuela, por el este, por la otra, por la mamá, le dice a mi madre, a su otra abuela, no, por la mamá que no la vemos, que no he podido, que ella cree que es muy lejos venir acá a la casa donde nosotros venimos, no quiere venir, te pedimos por eso. Pucha, se acordó por la paz mundial, se acordó de todo, le pegó ahí un buen tiempo, ¿no? Y ahí abríamoslo hoy, nos mirábamos a él, pero él seguía concentrado, nadie decía nada porque respetábamos el momento. Pero es que él se metió en eso y lo respetamos, porque es un niño y su oración es poderosa. Y cada uno de nosotros, los que estábamos ahí, sabemos que es importante. Siempre la hace rápida, pero ese día él lo hizo, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? De repente ahí van a salir, van a aflorar nuestras emociones y es la oportunidad de sentirnos, realmente sentirnos contenidos, ¿no? Al final quizá vamos a salir un poco del esquema y decir, bueno, entre todos vamos a orar por el dolor, ¿no? Por la tristeza, ¿no? Cuando se le aguan los ojos, cuando sufren por algo. Queridos hermanos, orar da muchísimos beneficios. Yo le digo mi experiencia, le estoy hablando, o sea, nosotros lo estamos haciendo así, funciona. Después pedimos la palabra, al final pedimos el Espíritu Santo. Le decimos, Señor, envía tu Espíritu Santo, porque no nos queremos quedar como estamos. Queremos cambiar, queremos mejorar. Y ahí después compartimos algo, lo que sea .com, lo que aparece, lo que hay, lo que tenemos. ¿No es cierto? Y si no, bocadito de aire y a dormir. Listo y punto. Pero que hayamos podido en familia expresarnos escuchándonos cada uno de nosotros, ¿no? Ahí escuchamos al hermano que pido perdón al Señor por haberle faltado el respeto a mi hermano porque le dije cosas que yo no siento. Miércoles, ¿cuándo fue eso? Yo no lo escuché ni me enteré. Bueno, ahí nomás que quede entre Dios y ellos, digamos, ¿no? Pero se resuelve un problema, se lo pone delante de Dios y no se guarda rencor. Porque si hay algo que en la familia, digamos, se tiene que cultivar, es que no se guarde rencor, es que no se guarde el odio, porque eso genera amargura, porque eso destruye la vida de las personas. Entonces, cuando ellos salen afuera, saben que así como sus hermanitos de adentro que aman y quieren, son imperfectos, los de afuera también, y que no lo van a tomar en serio lo que le digan, lo que les hagan, porque son personas imperfectas, y que el único perfecto es Dios. ¿Y qué es mejor, en vez de maldecirlo, bendecirlo? Porque en la casa lo aprendieron, porque orando Dios le transmitió eso y se han dado cuenta de que ese es un proceso humano, queridos hermanos. Así la gente cuando llega afuera y le fallan, no siente que se le acabe el mundo, no siente que se acabó la película, no sienten que la vida ya no hay más que hacer, no lo siente, sino más bien todo lo contrario. Saben de que al otro día hay una nueva oportunidad, que las personas se equivocan y que maldito el hombre que confía en otro hombre. En el único que confiamos plenamente es en Dios. Y las personas que se equivocan las ponemos debajo de la cruz del Calvario para que el Señor con su infinita misericordia lo cambie, lo transforme y nos cambie también a nosotros. Queridos hermanos, este es un llamado a que cada familia pueda orar unos minutos, el tiempo que le sea necesario. No empiece queriendo hacer pues el grupo de oración de la mansión, digamos, ¿no? No empiece así. De repente no le va a funcionar, de repente se van a cansar, lo van a encontrar mucho tiempo, pero vaya que el Espíritu Santo sobre todo lo vaya guiando en el tiempo, en el momento. Al principio no todos van a querer hacer oración, no todos van a querer decir, pero después se va a hacer una oración más de confianza. Alguno va a hacer una oración cliché, digamos, Señor, te pido por el hambre en el mundo, por la paz mundial, de oraciones mucho más generales, pero a medida que lo vamos haciendo, se va dando la oportunidad de poder estar cerca del corazón de Dios. Y las peticiones, o sea que mis peticiones ya no son tan importantes, materiales, las cosas que yo quiero, sino lo más importante es lo espiritual. Y esto va a decir, no, pero es que yo necesito pedir por un nuevo trabajo, yo necesito... Escúcheme, ¿acaso tu padre que te conoce, que sabe hasta cuántos pelos tenés en tu cabeza, no sabe cuál es tu necesidad? ¿No es mejor cuando un amigo viene y decirle, ¿sabes qué? Me da mucha alegría que haya venido a estar aquí conmigo. Me da mucha alegría que entre todas las personas que has podido ir haya venido a visitarme. Me da mucha alegría que estés aquí. Es que no tengo nada o no tengo lo que vos necesitás o lo que vos esperás o lo que vos merecés. Pero lo que yo tengo, te doy. Esto soy yo. ¿No es mejor ser así? ¿No es mejor que esa persona, ese amigo que ha venido, te diga, hermano, ¿tenés alguna necesidad? ¿Hay algo que yo pueda hacer por vos? Y usted le diga, pucha, tenemos esta situación, esto estamos pasando, pero confiamos, Dios lo va a resolver. ¿No es mejor? Allí, ¿sabe qué? Estamos en desgracia, ¿no? O sea, dramatizarlo, hacerlo, no. Dios sabe. O sea, usted ni ha abierto la boca cuando Dios ya sabía lo que hay en su corazón y el dolor que hay en él. No lo desconfíe. Dios no es como nosotros los humanos. Dios es perfecto. Dios es todo conocimiento y él sabe cómo lo maneja. No necesitas abrir tu boca, porque Él ya sabe lo que hay. Lo que Él necesita es conocer tu corazón y que tú se lo puedas entregar para que Dios pueda viabilizar con todo su poder y pueda hacer las cosas que Él necesita hacer. Si hubieran muchos corazones dispuestos, nuestro mundo cambiaría, pero rotundamente. Pero es que no lo hay, porque hay corazones mezquinos. Tenemos corazones orgullosos, tenemos corazones que se enredan en cosas del mundo en vez de las cosas de Dios. Tenemos corazones que queremos controlarlo todo porque aunque Dios en su palabra, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, Dios en la palabra ha dicho, ¿sabes qué? Nada malo te va a tocar. No, pero es que yo estoy desesperado. Háblale al fulano, háblale al sultano. No, no te olvides, por favor. Pero a ver, ya mal. Queremos controlarlo, querido hermano, humanamente. Si nuestra vida es humana, los resultados van a ser humanos. Pero si nuestra vida es espiritual, los resultados van a ser multiplicados espirituales. O sea, no va a haber nadie que pueda detener eso. Porque el amor, la gracia de Dios está ahí para que nosotros podamos vivir en abundancia. A eso nos ha llamado el Señor. No vivir en la miseria, no vivir mendigando. Si nosotros mendigamos toda la vida, vamos a ser mendigos. Los mendigos que están en la calle, usted le da quinto, nunca van, no van a buscar un trabajo, no van a querer mejorar su vida. Van a vivir con su quintito y eso, en su comodidad. Van a seguir. Desgraciadamente es así, porque nada ni nadie le ha dicho de que ellos pueden vivir de otra forma, porque le hemos reforzado, a darle la limona le hemos reforzado, porque no se le ha dicho, ¿sabes qué? Necesitas vivir mejor y tener mejores oportunidades, porque Dios quiere bendecirte. Así es, queridos hermanos. Entonces estamos en la gracia de Dios. Este es un año de gracia de Dios para que nosotros podamos instituir la oración en familia, para poder estar unidos, para poder enfrentar, para poder apalear todo lo que en el mundo hace boom, que es en realidad mucha pólvora, pero poco daño, ¿no es cierto? Pero que se ve mucho humo, pareciera que es grande, pero no lo es. No lo es, queridos hermanos. Para mantener esa visión, para mantener esa postura, para mantener la fe, es que necesitamos orar. Y en eso, queridos hermanos, nosotros como papás tenemos que trabajar. Empecemos de a poco, porque esto no es para 2 o 3 días. Es a largo aliento. Entonces, vamos haciéndolo. Digámosle ahora, viñada, regalamiento, no importa, bendígalo. Dígale, yo los amo, yo los quiero, por eso quiero darle esto. No importa, están cansados, lo trataremos de hacer más corto, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Le hablamos a nuestro hijo, le decimos al otro día decir fuerza, Dios quiere darnos su paz, Dios quiere fortalecernos, Dios quiere hablarnos a través de su palabra, crezcamos en su palabra, seamos mejores por Dios, no por nosotros, sino por Dios, queremos ser mejores y vamos a ser mejores. Entonces, si nosotros les hablamos así, si nosotros les explicamos, bueno, ellos también van a ir cediendo, ellos van a ir compartiendo, lo van a ir compartiendo con otras personas y eso se va a ir extendiendo. Y es así, queridos hermanos, haga la prueba. La siguiente semana vamos a continuar, vamos a ver, quizá vamos a darle apertura para que usted nos comente, nos hable, nos diga cuál ha sido su experiencia, cuáles son sus problemas. Y si nosotros podemos ayudarlo en algo, amén, alabado sea el Señor, vamos a ayudarlo, vamos a aconsejarlo, le vamos a seguir compartiendo nuestras experiencias para que eso pueda fortalecer y pueda también nutrir, digamos, las posibilidades de poder realizarlo, de poder hacerlo, sin miedo, sin temor. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, y será hasta la próxima semana, buscando en esta semana la bendición del Señor todos los días, buscando el amor de Dios todos los días, pidiéndole a Dios que nos muestre su bendición, no las incomodidades, no los momentos difíciles, sino su bendición, su amor, porque para eso hemos sido llamados nosotros. Que el Señor lo bendiga y será hasta la próxima semana. Amén, hermano.
Acabas de escuchar el programa Sobre la Roca. Sobre la Roca. Escucha el reprise a las 23 horas por Radio Betania.